Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Gracias por dirigirnos. Y qué buena presencia de Dios ahí en este lugar. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? Hay una presencia de Dios y creo que vamos a tener un buen tiempo con la palabra de Dios. No sé cuántos tienen ánimo y expectativa del mensaje de hoy. Estamos en la serie Ven a Ver, ¿okay? Es una serie basada en el evangelismo, en la necesidad de cumplir la gran comisión. Y estamos contentos porque creo que Dios nos está hablando y nos está capacitando para poder compartir nuestra fe, para poder hablarle a otros acerca de Dios. Pero sabes que estaba leyendo algo en estos días, un chiste que leí y me gustó mucho, se lo quiero contar antes de empezar. Y es que una señora estaba sola en su casa, ella vivía sola, el esposo se había muerto. Entonces una señora ya mayor y estaba en la casa, de pronto la casa tenía dos pisos, ella estaba en la parte de arriba en el cuarto y estaba ahí como viendo televisión tranquila, y de pronto siente que en la cocina comienza a sonar algo, comienzan a mover cosas, y la señora se asusta y baja con mucho cuidado por las escaleras, y cuando ve hacia la cocina ve que hay un hombre allí, hay una sombra, y identifica que alguien se metió a su casa. Entonces la señora grita fuerte: Mateo 12. Y el hombre se queda paralizado, la luz apagada, la señora no podía hacer nada, estaba desarmada, una señora mayor, pero el hombre paralizado. Pasó todo el rato, hasta la madrugada, la mañana, llegó la policía y agarran al hombre, todo bien. De pronto le preguntan al hombre: oye, tengo una pregunta, ¿cómo una escritura puede tener el poder de paralizarte de esa manera? Escritura, yo escuché Mateo 12, o sea, vamos a ir a la palabra de Dios mejor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Segunda de Timoteo 4, 2. Dice la Biblia de la siguiente forma: predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Ok? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Me encanta esto, y hay una versión de este mismo verso que dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y el título de mi mensaje en este día es: ¿cómo evangelizar sin evangelizar? ¿Okay? Dile a la persona que está al lado: ¿cómo evangelizar sin evangelizar? No sé si alguna vez te ha pasado que sientes presión por esto del evangelismo, presión por predicar, por evangelizar. Sabes, yo batallé con esto durante muchos años, pero era más porque yo me autopresionaba con este tema. Me autopresionaba y esto me producía muchísimo, pero muchísimo estrés. Mi deseo era hablarle a todos acerca de Jesús, pero mi problema era que no sabía cómo conectar con las personas, ¿okay? Yo tenía un deseo genuino que todos pudieran conocer de Dios, acerca de mi fe, etcétera, pero de alguna forma no sabía cómo conectar con las personas. Entonces imagínate yo en el tiempo universitario, ¿sabes? Este tiempo universitario de montarte en el transporte, universidad y todo eso. Entonces imagínate yo en la universidad, termina mi jornada de clase, me subo al transporte y quedo con alguien desconocido a mi lado, ¿no? Entonces de pronto me llegaba este pensamiento, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa, o me pasaba, que de pronto me llegaba este pensamiento: tienes que hablarle de Dios, tienes que predicarle. Y era fuerte porque era como casi una luz que se ponía en mí, o sea, en mi mente, ¿no? Era algo como que cambiaba el mood en mí. Yo decía como que: ok, tengo que hablarles de Dios, quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Cambiaba el mood en mí, me ponía muy nervioso, empezaba a sudar, buscaba la forma de hacerlo, todo esto. Cuando me atrevía, le decía algo como que: hola, disculpa, ¿cómo estás? ¿Conoces a Jesús? La persona casi como que no sé, yo no conozco, no estudio con ningún Jesús. No, 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 con Jesucristo. Imagínate algo súper raro, súper, súper raro, no me salía bien. Y era tan, o sea, lo peor era esto, yo sabía que era raro. Entonces eso me hacía sentir peor. Para mí, yo no quería hacerlo porque, o sea, quería predicar, pero no sabía cómo, porque no quería ser raro. ¿Tiene sentido? O sea, me estoy explicando. Entonces, por mucho tiempo yo me pregunté, ¿cómo puedo evangelizar sin sentir esta presión por hacerlo? ¿Cómo puedo evangelizar de una forma más natural y genuina? Y sabes, el verso que leímos al principio expresa algo muy importante, porque es el apóstol Pablo transmitiéndole a su discípulo Timoteo la carga por las personas, una carga espiritual por las personas, un sentido de urgencia con el que todos debemos vivir. Pero atención a esto, en ningún momento el verso está tratando de presionarnos. El asunto es que tú y yo confundimos el sentido de urgencia con presión. El verso no está presionándonos, pero tú y yo confundimos la urgencia con la presión. Una cosa es el sentido de urgencia, pero otra cosa es la presión. Y lo que pasa es que cuando estamos presionados, no sé qué piensas tú, pero presionado yo no puedo fluir bien. Presionado, mis palabras no salen bien, no me comunico bien, no fluyen mis ideas, etcétera. Entonces, lo que yo veo es que muchas personas deben aprender cómo comunicar su fe de manera genuina y natural para que no sientan este tipo de presión cuando se trata de evangelismo. ¿Sabes? Un sentido de urgencia es una carga de amor por las personas para que todos puedan conocer a Dios y su reino. Pero en cambio la presión es sinónimo de estrés. Y de nuevo, cuando estamos estresados, nuestras ideas no fluyen. Nuestro pensamiento no fluye bien. No somos efectivos para comunicar algo. Es por eso que me gustaría que puedas anotar esto. Dios quiere que vivamos con un sentido de urgencia, amando a las personas, pero no presionados y estresados. Dios quiere que tú y yo tengamos un sentido de urgencia, una premura, un amor para predicar la palabra, para compartir de nuestra fe, pero no que vivamos estresados y presionados. Por eso me gusta Filipenses 4:6, que dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y me gusta esto porque este versículo también aplica para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo esta. Dios quiere proteger tu corazón y tus pensamientos, incluso a la hora de compartir tu fe. Amén. Ahora, yo pienso esto: compartir la fe presionado se siente forzado e incómodo, incluso hasta desagradable. Pero compartir la fe con un sentido de urgencia es ser guiado por el amor y el deseo de que todos conozcan el reino de Dios. Amén, no es lo mismo. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué significa este título raro de evangelizar sin evangelizar? ¿Qué significa evangelizar sin evangelizar? Quiero proponerte algo con este mensaje, iglesia: que tú y yo aprendamos a compartir nuestra fe de una manera genuina y natural, sin presiones. Evangelizar sin evangelizar es compartir nuestra fe a otros de manera genuina y natural. ¿Cuántos les parece eso interesante? ¿Sí? Qué bueno, vamos a aprenderlo el día de hoy. Y sabes, para eso tengo una historia. Yo, por lo regular, soy del tipo de personas que se casa, por así decirlo, con la persona que me afeita, con quien me corta el cabello, ¿no? ¿Hay alguien más así aquí también? ¿Sí o no? Entonces, igual las mujeres son más aún. Mi esposa, por ejemplo, llega a la peluquería donde ella habitualmente va y es una persona que le arregla el cabello, es una persona que le hace las uñas, es una persona, o sea, es casi que una religión esto, es bien, ¿sabes? Entonces, cuando ella pregunta, no, yo me hago las uñas con tal persona, ah, no, ella no vino, pero está esta chica. Mi esposa, yo la he visto cuando hace como, ah, no, pero tranquila, yo vengo luego. Es como, O sea, es muy difícil que lo haga otro porque estás acostumbrado con esa persona. Ahora, a mí me sucedió que la persona que me cortaba el cabello por mucho tiempo se tuvo que ir y empecé hace unos meses a cortarme el cabello con otro, ¿no? Con otra persona. Y súper bien, todo bien. Pero un día, él está en estos momentos habituales de barbería y de peluquería donde tú conoces la vida de todo el mundo y te involucran si tú querer, pero casi que, ¿cuál es tu opinión? Y yo, bueno, yo opino que esto y esto, ¿sabes? Momentos bien divertidos en peluquerías, en barberías. Entonces, él llega y me pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Esto fue después de que yo le preguntara a él, ¿cuánto tiempo tenía afeitando? Todo eso me dijo, el tiempo. Me dice, ¿tú a qué te dedicas? Yo le digo, yo soy diseñador gráfico, tengo una agencia de marcas, de branding, ¿verdad? Pero adicional a eso, soy pastor de una iglesia. Yo sé que ustedes alguno me está juzgando, dice, pero ¿por qué dijiste esto primero y lo otro después? Y aquí ya hay cosas que aprender. Yo primero dije, soy diseñador, no le mentí, pero dije primero, soy diseñador gráfico, luego dije, soy pastor porque quiero conectar con su corazón. Yo no quiero que la conversación se cierre en decir, yo soy pastor de una iglesia y que él diga, ah, ok, no me interesa, ¿verdad? Es como, ¿me explico? O sea, yo quiero poder conectar aún más para continuar la conversación. Obviamente, mi prioridad es mi llamado, pero yo quiero mantener una conversación fluida para poder tener la oportunidad de compartirles mi fe. Mira lo que pasó. Él se olvidó de lo primero que yo le dije y me dice, ¿y por qué eres pastor? Entonces yo le digo, soy pastor por esto y por esto, llegué a la iglesia a los 17 años. ¿Y estás casado? Sí, estoy casado. ¿Y conociste a tu esposa en la iglesia? Sí, fue en la iglesia que la conocí. Y fue así, le conté toda la historia, le conté toda. ¿Sabes cómo terminó la conversación? Yo quiero ir a la iglesia. Si esta conversación yo la tengo hace 12 años atrás, me dice, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy pastor y Cristo te ama y yo tengo que predicarte porque la luz de Dios está en ti y en mí también, pero tú tienes que saber que Dios es el único y verdadero Dios. Y es como, momento raro, total, ¿no? Es como, no entiendo, ¿sabes? Y iglesia, te digo esto y soy vulnerable porque lo aprendí en mi vida y quisiera compartírtelo para que tú también lo puedas practicar. Cuando predicamos con naturalidad, siendo nosotros mismos, partiendo de nuestra historia, tus conversaciones van a ser más fluidas, más seguras, ¿ok? Y vas a conectar con el corazón de las personas. No podemos predicar a las personas sin querer conectar antes con su corazón. Porque si no, estás dando un mensaje que a nadie le importa. Un mensaje más. Pero cuando te interesas en el corazón de las personas, puedes hablar de cualquier otro tema y con naturalidad Dios te va a dar la oportunidad de poder compartir tu fe. Porque creo que no es una habilidad solo de nosotros o algo que nosotros podemos, una habilidad que podemos aprender. No. Sí tiene que ver con eso, pero yo pienso que el Espíritu Santo nos está abriendo puertas para poder compartir nuestra fe de forma genuina y natural. Si tú crees eso, dale un aplauso a Dios por eso. Y es por eso que me gustaría hoy animarte con tres maneras en cómo puedes ser más genuino y natural en el momento de compartir tu fe, en el momento de hablarle a otros de Dios o para que puertas se te abran y esto pueda suceder. No sé si eso le parece interesante, quieren saber eso, sí o no. Lo primero es, y esto lo aprendí, si queremos ser más genuinos y naturales para compartir tu fe, es necesario ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Ser coherente entre lo que dices y haces. Efesios 4:1 dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Quiero recordarte hoy eso. Está muy sencillo, pero es que tú tengas el sentido, que tú tengas el pensamiento constantemente claro en tu vida de que has sido llamado por Dios. Esto quiere decir que tu vida ahora tiene que estar al nivel de tu llamado. Eres un hijo de Dios, no eres cualquiera. Representas a Dios y debe haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero muchos piensan que esto se trata de perfección y no, no es así. Se trata de ser intencionales y conscientes que estamos comunicando un mensaje con nuestra vida, un mensaje que puede atraer o alejar a otros. Amén. Se trata de que tus acciones y las mías pueden animar o desanimar a otras personas. Por eso debemos ser intencionales en ser coherentes, tener coherencia en nuestra vida, ¿ok? Quiero animarte hoy y que lo pienses. No olvides que tu propia vida es un mensaje. No olvides eso. No olvides que estás comunicando algo. La pregunta que yo te hago ahora es: ¿qué mensaje estás comunicando con tu vida? ¿Estás comunicando un mensaje que acerca o que aleja a las personas de Dios? Y mi objetivo no es que te sientas mal, ni estoy, porque sabes que no buscamos de predicar con ese tono, pero sí quiero que puedas comprender en tu relación con Dios y decir en qué áreas yo necesito una mayor coherencia para que las personas puedan recibir el mensaje que yo transmito también, ¿sí? Quiero animarte con eso y sugerirte a la vez, ¿qué tal si tu vida es el único mensaje que muchos van a escuchar y ver? ¿Qué tal si tu vida es el único evangelio que muchos van a leer en su vida? ¿Qué tal si tú eres la única, tú como persona eres la única iglesia a la que muchos van a asistir? Porque somos la iglesia. ¿Y qué tal si verte a ti es la única manera y la única forma en que personas van a poder conectar con la iglesia? Te quiero animar el día de hoy a que seamos más intencionales en esto. Vamos a ser más coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Te puedo poner algo práctico el día de hoy? ¿Me lo permites? ¿Sí? Quiero ponerte algo práctico. Fíjate, si tenemos una actitud de servicio en la iglesia, pero nos cuesta un poco tener una actitud de servicio en la casa, tal vez tenemos que crecer en coherencia. Ustedes me dieron permiso de decir eso. Mejor me hubiesen dicho que no lo dijera y ya. Pero si tenemos una buena actitud en el trabajo, pero no tenemos una buena actitud en casa, con tu esposa, con tus hijos, tal vez tienes que crecer en coherencia. No podemos ser de una forma en un lugar y en otro lugar ser de otra forma. Yo te propongo a que no vivamos en una burbuja religiosa, porque no somos gente religiosa. No vivamos en una burbuja de prejuicios. No te estoy diciendo apártate de, no, olvídate. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo brilla en el lugar donde estás a través de tu coherencia, a través de lo que tú transmites. De nuevo, y tengo que decirlo, no se trata de una perfección religiosa. Se trata de una intención, porque las personas puedan ver a Dios también en mi vida, a través de lo que hago y de lo que digo también, ¿sí? Entonces, hay una historia que me gusta mucho. Es alguien de acá, que asiste acá con nosotros, y me dice, hace unos meses atrás estábamos hablando y me dice: oye, estoy muy feliz porque mi mamá está viniendo a la iglesia. Y yo le digo: qué bueno, genial, porque esta persona siempre me decía como que yo quiero que mi mamá venga, quiero que venga, quiero que venga. Y no pasaba, no sucedía. Y ahora me dice que su mamá está viniendo. Y le digo: cuéntame. Me dice: oye, una amiga que no es tan amiga mía, solo la conozco del edificio, vecina, todo eso, tiene carro y está trayendo a mi mamá a la iglesia. Se viene con mi mamá, ¿no? Entonces, pero hay más, me dice. esa amiga no venía a la iglesia ni conocía nada acerca de la fe, ni no estaba conectada con nada de esto, sino que un día me agarró abajo en planta baja y me dijo: oye, he visto un cambio en ti, te veo diferente, te veo más alegre, te veo como más tranquilo, más fresco. ¿A dónde estás yendo tú? Yo quiero ir contigo. Y esta persona le dijo: estoy yendo al mejor lugar de Caracas, el mejor día de la semana. No es cierto, gracias. No es cierto, solo le dijo: estoy creciendo en una relación con Dios, y si tú quieres ir, por supuesto, puedes ir conmigo. Y sabes, esta persona se conectó ahora también con la fe a causa de la coherencia que vio en su amigo. Y lo que quiero proponerte es lo siguiente: la coherencia en tu vida inspira a las personas para que abran su corazón a Dios. ¿Ok? Por eso debemos ser coherentes, porque esto inspira a las personas. Ven algo en ti que otro no tiene, ven algo en ti que no se habían fijado. Y yo estoy creyendo para nuestra iglesia, para Más Vida Caracas, estoy creyendo esto: que en el lugar donde estemos, en el área de influencia donde nos toque estar, haciendo lo que nos toque estar, gente a nuestro alrededor va a ver algo diferente en nosotros, y se te van a acercar y te van a preguntar: pero tú tienes algo distinto en ti, y es la presencia de Dios en ti. Esa es la oportunidad de tú decirle: ¿sabes qué? Lo que yo tengo tú también lo puedes tener, te lo ofrezco. Y le haces una invitación y lo acercas al reino de Dios. Yo estoy creyendo que Dios quiere usar tu vida en donde estás y con lo que haces. Te quiere usar para que gente conecte con el reino de Dios. Si tú crees eso también, deberías aplaudir a Dios por eso. Muy bueno, muy bueno. Lo segundo que yo creo que es importante para ser genuinos y naturales al momento de compartir la fe: este punto creo que definitivamente nos abre puertas con las personas. Ok, nos abre puertas. Es ser amable con las personas. Sea amable con las personas. Esto es una forma de ser genuino y natural, auténtico. Ser amable es algo muy obvio, pero si todo el tiempo estás con una cara larga, si todo el tiempo estás como molesto, si todo el tiempo tú estás como bravo, como quejándote de la vida, de las cosas, como que alejas a las personas. Pero si eres amable, si sonríes un poco, ¿por qué no le sonríes al que está al lado? Si eres un poco, le dices buenos días a alguien, eres educado con alguien, tienes gestos con alguien, yo te aseguro que eso te puede abrir puertas. Una de las cosas que yo también estaba analizando es que con el paso de los años, si no somos intencionales, como cristianos, podemos desarrollar una mentalidad de sábelo todo. No sé si conoces a alguien que todo lo sabe o finge que lo sabe todo, siempre tiene una respuesta. Cuando tú preguntas algo, dice: no, sí, yo y tal. O sea, es como ese tipo de personas, vamos a ser honestos, caen mal. ¿Verdad? Ese tipo de personas caen mal. Es como, o sea, está bien que tú sabes muchas cosas, pero a veces tienes que ser un poco más relajado y tranquilo para poder conectar con las personas. ¿Sí? Y yo te sugiero eso. Hay cosas que tú sabes que son verdad y que tú las tienes muy claras en tu vida, pero a veces tienes que ser más amable y amigable para ganarte el corazón de la persona. Por ejemplo, si alguien tiene una duda en cuanto a la fe, tú no puedes llegar: no, es que la Biblia dice esto y esto. Es como, sé más empático. Ponte en su lugar, haz preguntas. Me encanta que Jesús, no es una idea mía, Jesús predicaba con preguntas. A él le preguntaban algo y él devolvía otra pregunta: ¿tú qué crees? Porque él quería que las personas pensaran. Había una estrategia, quería empatizar y que las personas pensaran también. Y yo te sugiero esto: ¿por qué no devuelves una pregunta? ¿Por qué no le dices a alguien cuando tiene una duda de algo, por qué no le dices: ¿tú qué crees? ¿Qué tal si investigamos juntos? ¿Qué tal si metes en tu vocabulario esto? No lo sé, pero voy a averiguar. ¿Qué tal si metes en tu vocabulario? No tengo todas las respuestas, pero, ¿estás entendiendo? Es como una actitud un poco más humilde y un poco más amigable, que definitivamente conecta con las personas. Hace un tiempo tenía mi carro en el taller y pido un Yomi, ¿no? Un aplauso a Yomi, que estamos patrocinados por Yomi. No, mentira, no pasa, mentira, eso no, ojalá. Pero si ponen el código AFER le dan un descuento. No, entonces, mire, pero pido un Yomi y cuando llega el carro a buscarme, me monto, me dice: oye, ¿tú no te acuerdas de mí? Me dice. Lo miro, le digo: oye, hermano, no me acuerdo. Me dice: ¿cómo no te vas a acordar? Yo soy, me dice su nombre, yo soy tal persona, estudiamos juntos. Hermano, ¿qué tal? Así que estás muy cambiado. Casi que le digo: estás golpeado por la vida. Pero no, mentira, mentira. Le dije, claro, sí me acuerdo. De verdad me acordé, ¿no? Me dice de pronto, mientras vamos en el camino, me dice: oye, ¿todavía sigues en eso de la iglesia? Me dice. Y yo le digo: sí, yo, sí, claro. De hecho, soy pastor de una iglesia en Altamira. Te invito, puedes venir. Y me dice, qué bueno, me dice. Pero bueno, sabes que yo sigo en lo mío. Y yo le digo: ¿cómo qué más o menos es lo tuyo? No me acuerdo, ¿sabes? Y le digo: ajá, ¿pero en qué? Entonces me dice: no, es que acuérdate que yo soy santero, me dice. ¿No me vas a juzgar por la respuesta que yo le di? Prométame que no me vas a juzgar. Yo le dije: buenísimo que eres santero, genial. En la iglesia recibimos gente como tú, no pasa nada, puedes venir a acercarte. Escucha. Oye, 10 años atrás, 12 años atrás, santero, no, déjame aquí, me bajo. No seamos tan místicos. Son seres humanos, son personas. No importa lo que está creyendo, no importa si cree que hay, no, lo que crea, no me importa. Te respeto lo que crees. Y soy capaz de respetarte y de amarte con tal de ganar tu corazón. No para convertirte, sino para que puedas conocer de mi fe. Y para que tú puedas experimentarlo por ti mismo y decidir. Pero alguien por allá quiere algo bíblico. Alguien por allá quiere un razonamiento bíblico para esto. Imagínate Jesús parándose de la reunión con Zaqueo en su casa, cuando de pronto un discípulo se le acercó a Jesús y le dijo: mira, este, a la casa a la que vinimos, este tipo ha hecho esto, 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 esto. Imagínate Jesús parándose: no, yo no puedo estar con él. Escúchame, Jesús era conocido como amigo de pecadores. Amigo de pecadores, amigo de personas con mala fama. Y la pregunta que yo te hago a ti es: ¿cuán dispuesto estás tú a ofrecer tu amistad a alguien que no piensa como tú? A alguien que no cree como tú. ¿Cuán dispuesto estás tú a abrir tu corazón para que gente a tu alrededor pueda conocer tu pensamiento? Pero antes, respetar también su creencia y lo que piensa. Iglesia, de nuevo, no estamos llamados para cambiar a la gente. No es nuestra tarea. El que cambia a la gente es el Espíritu Santo. Pero tú y yo estamos llamados para poder expresar nuestra fe y nuestro Dios a las personas. Amén. Sea amigable con la gente. ¿Sabes cómo terminó esta conversación? Me dijo: oye, ya que me dices, voy a ir a la iglesia porque tengo muchos problemas. Quiero ir a la iglesia. Y sabes, él no ha llegado, no ha venido. Eso fue hace poco. Pero él va a venir. ¿Sabes por qué va a venir? Porque hubo alguien que se puso en su lugar. Fue paciente, amable y tolerante. No a su situación, a su condición, a su pensamiento, a su persona, con tal de que él pueda un día conocer el amor de Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios por eso. Quiero desafiarte el día de hoy. Filipenses 4:5 dice: que tu amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Cómo esta palabra habla de la venida del Señor Jesús. Y lo une con amabilidad, es decir, somos amables o debemos ser amables porque el Señor un día viene. Amables para que personas puedan conectar con la venida de Jesús. Colosenses 3:12 dice: revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Te quiero animar. Ten paciencia con la gente a tu alrededor. Ten paciencia con tu familia. Ten paciencia con ese familiar no cristiano que todavía te critica porque no entiende. Ríete, sé feliz, sé paciente, ten paciencia, porque Dios puede cambiar un día también su corazón a través de tu amabilidad y de tu paciencia. Amén. No se trata de debatir ideas y mucho menos de tener razón. Se trata de conectar con el corazón de las personas. Amén. Y número 3, para terminar, practica la bondad constantemente. Me gusta mucho este. Fíjate, la salvación no es por obras. No hacemos obras para recibir la salvación. La salvación es un regalo que Cristo nos ofrece. Es gratis, no tienes que hacer nada, solo tienes que creer y obtienes la salvación. Pero las obras son necesarias para que la gente pueda ver a Dios brillar, para que la gente pueda ver a Dios manifestado. Hacemos obras para que la gente pueda ver la luz de Dios. Por eso Mateo 5:15-16 dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y yo quiero sugerirte hoy esto: pequeños actos de bondad que pueden producir una diferencia grande en las personas. Pequeños actos de bondad. De hecho, piénsalo, ¿qué cosas pequeñas puedes hacer para que las personas se sientan amadas y valoradas? Tal vez es un saludo a alguien que ves habitualmente, pero que no lo tratas, no lo conoces, y tal vez es saludarlo. Tal vez es decirle cómo estás. Tal vez es un mensaje a alguien que no ves en meses. Tal vez es un detalle a una persona. Tal vez es una buena propina en un lugar, para que cuando vuelvas te recuerden como el que da buenas propinas. Y de tantas buenas propinas, un día esa persona te diga: oye, ¿cómo te llamas? Y tú le digas tu nombre y le digas tu historia, y puedas conectar también a esa persona con Dios. Yo lo que pienso es esto: pequeños actos de bondad son como depósitos, depósitos sin esperar nada a cambio. Estás depositando. No hacemos obras para decir que somos buenos. No hacemos obras para presumir y decir: es que yo soy bueno, mira lo que yo hago. No, estás simplemente depositando. Y un día vamos a recibir la cosecha de corazones que se abren para recibir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a causa de nuestra bondad. Dale un aplauso a Dios si crees eso. Como amo mi ciudad, lo hacemos. Vamos a lugares, alimentamos personas, ayudamos comunidades, lo hacemos. Pero yo quiero sugerirte, iglesia, no esperemos una actividad grande de Amo mi ciudad para ser bondadosos y amorosos con las personas. Vamos a tener pequeños actos diariamente, y eso hará que corazones se abran. Amén. Lo último, y terminamos. Con Amo mi ciudad fuimos a la policía. Planificamos llevarle un desayuno, un snack, hablarle, todo eso. Y se dio la actividad y fueron una cantidad de voluntarios. Habían personas quebrantadas que decían: nadie había hecho esto por nosotros. ¿Dónde queda la iglesia? Queremos saber más de ustedes. Si tienen un evento, nos llaman. Si necesitan un apoyo, nos llaman. ¿Por qué? Porque puertas se abren cuando somos bondadosos y generosos en amor con las personas. Yo quiero animarte. Si quieres aplaudir, aplaude a Dios por eso. Iglesia, Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido, no te canses de hacer el bien. Y la pregunta que te hago: ¿qué cosas puedes hacer a partir de hoy para demostrar tu bondad y tu amor por otros? No te estreses tanto, no trates de conseguir a quién lo hago. No. Mira lo que están a tu alrededor. ¿Qué detalles puedes tener con ellos de actos de bondad para que ellos puedan ver el amor de Dios? Estoy seguro de algo: Dios quiere usarte para que personas sean impactadas por el evangelio, por el amor de Dios. Y si tú crees eso, ponte de pie y aplaude fuerte a Dios y vamos a orar.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.